con ustedes el día de hoy acerca de un concepto que me pareció interesante para una presentación, y es platicar un poquito acerca de prácticas, herramientas, desafíos, roles, etcétera, de qué implica armar un área de desarrollo de software, ¿no? Muchas de las cosas que vamos a ver hoy salen de nuevas tendencias de industria, otras no son cosas nuevas realmente, sino nada más utilizar este espacio para resaltar algunas de las problemáticas que tiene algunas de las disciplinas que se utilizan en lo que es el mundo de desarrollo de software. Y la palabra moderna en el título se refiere a nuevos desafíos, ¿no? Nuevas prácticas, qué tipo de features o características tienen las herramientas que estamos viendo en el mercado, los fabricantes de este tipo de herramientas, hacia dónde van, impulsados también por prácticas de industria que se están viendo, qué tipos de aplicaciones estamos desarrollando, etcétera. Pero bueno, hay muchas cosas que vamos a ver aquí que no son nuevas. El concepto de moderno significa viene más orientado a las prácticas modernas que a o herramientas modernas más que a conceptos que son nuevos realmente, ¿no? Y va a estar orientado obviamente a Visual Studio. Vamos a ver herramientas que se utilizan con Visual Studio, cosas que ya trae esta plataforma de desarrollo, y cómo se implementan aquí. Vamos a dejar tiempo para hacer una demo de alguna de estas características. Vamos a hablar un montón de cosas el día de hoy. Entonces no vamos a tener tiempo de verlas muchas en la herramienta, pero sí espero que bueno, se queden con el concepto y que luego puedan investigar un poquito en internet para porque hay muchas cosas muy muy interesantes que ya trae Visual Studio y que bueno, demandarían mucho tiempo verlas en una demostración, ¿no? Entonces, si les parece, comencemos. Lo primero que vamos a discutir es acerca del concepto de moderno. ¿En qué marco estamos? ¿Qué tipo de aplicaciones? ¿Cuáles son los desafíos nuevos que tenemos, ¿no? Vamos a hablar de cosas que se están hablando muchísimo, son hot topics en todas las presentaciones que vamos a ver, tanto de Microsoft como de otros fabricantes, que es el concepto de cloud computing, de la consumerización de IT, que esto va más del lado del desarrollo de apps, de los distintos form factors, de diseño de tipo responsivo para las aplicaciones. De esta capacidad de tener soluciones híbridas tanto en la nube como dentro de nuestras organizaciones, ¿no? On-premise, el concepto de sociabilidad, por ejemplo, que está también es un hot topic hoy en distintos tipos de aplicaciones, y el concepto de Big Data, por ejemplo, en lo que es el concepto de el marco de Data Explosion. Todo esto es un tipo de desafíos nuevos que tenemos hoy en día y que seguramente muchas de las herramientas con las que estemos trabajando ya traigan algún tipo de facilidad para hacer el desarrollo de alguno de este tipo de tecnologías, ¿no? De desarrollo para aplicaciones móviles, integración de esas aplicaciones con sistemas de backend, desarrollo de servicios con una gran disponibilidad de calidad de servicio, ¿no? Con una muy buena calidad de servicio para atender a esa masividad potencial que pueden llegar a tener las aplicaciones al consumidor final, herramientas para trabajar con soluciones híbridas en la nube, almacenamiento y procesamiento en la nube, frameworks para incorporar componentes sociales en las aplicaciones, y muchas de esas tecnologías también dentro del concepto de BI, del concepto de Big Data, etcétera, ¿no? Esto es básicamente el marco de lo que se está viendo hoy en día y muchas de las presentaciones de Microsoft van a estar en torno a este tipo de tendencias, ¿no? Ahora imaginemos cómo se ve esto en nuestras organizaciones, ¿no? ¿Qué tipo de proyectos por lo menos nosotros estamos viendo? Muchas empresas que ya tienen sistema desarrollado, que ya tienen cierta madurez, que utilizan inclusive técnicas modernas para el desarrollo de software. Necesitan reutilizar mucho de lo que tiene y empezar a caminar a esas tendencias que platicamos anteriormente, ¿no? Y ahí hay varios sabores, ¿no? Tenemos en el caso de aplicaciones móviles, por ejemplo, pueden ser aplicaciones móviles de negocio para cualquier empresa. Y ahí hay muchas consideraciones que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Aplicaciones de negocio me refiero a aplicaciones que se van a utilizar dentro de una organización, ¿no? No es al público en general. por ejemplo, aplicaciones de colaboración interna para, no sé, puntos de venta móvil, aplicaciones de logística, o cualquier tipo de aplicación, por ejemplo, para ver dashboard o métricas de desempeño, etcétera, porque se pueden utilizar desde un dispositivo móvil. ¿Qué debemos necesitar hacer en este tipo de escenario? Y bueno, administrar esos dispositivos de una manera, manejar su seguridad, ver si vamos a dejar que la gente, los empleados de la empresa, puedan traer sus propios dispositivos e integrarlos dentro de la infraestructura que tenemos en nuestra compañía. Eso se llama BYOD, lo van a conocer de esa manera, o Bring Your Own Device. ¿Cómo vamos a encargar la seguridad? Si vamos a soportar escenarios online, offline, por ejemplo, para puntos de venta que puedan trabajar con o sin conexión a internet. ¿Qué tipo de ancho de banda vamos a tener de nuestro proveedor, por ejemplo, para enviar y recibir datos? ¿Cómo vamos a serializar esos datos? Si vamos al escenario de consumidor final, bueno, mantener, hacer deployment de esas aplicaciones, igual que en el caso de negocio. El tiempo de salida a mercado es fundamental para el escenario de consumidor final. ¿Cómo se va a autenticar el cliente? Porque ese usuario está fuera de la seguridad integrada de mi empresa o de mi organización. Más importante, ¿cómo voy a utilizar esos servicios que yo ya tengo y que ejecutan lógica de negocio para que soporten esa masividad o ese tipo de escenario móvil que tenemos hoy en día? Eso muchas veces es muy complicado, ¿no? Hacerlos público, darle disponibilidad pública. ¿Cómo vamos a identificar a través de qué canal vino cierta transacción, por ejemplo? Porque ya van a haber distintos tipos de canales los que se van a poder realizar algunas operaciones. ¿Cómo vamos a hacer push de cierta información y llevarlas al dispositivo para hacer notificaciones, por ejemplo? Bueno, ¿y cómo vamos a soportar ese escenario de alta transaccionalidad, ¿no? Para todo esto, hay muchas consideraciones que tenemos que tener en cuenta, y esto es lo que estamos viendo en la calle hoy en día. Muchos de los proyectos que estamos teniendo hoy en día van caminando hasta este nuevo tipo de desafío, ¿no? Este es el concepto de modernidad, el tipo de proyectos que estamos viendo hoy en día. Bueno, vamos un poquito al core de nuestra presentación. Esta presentación la titulamos Laboratorio de Software Moderno con Visual Studio 2012, ¿no? Entonces vamos a definir algunas cosas que nos referimos a este tipo de concepto, ¿no? ¿Qué es un laboratorio de software? Aquí, cuando hablo de laboratorio de software, me refiero a una unidad, una organización de trabajo para ejecutar proyectos de desarrollo o mantenimiento de software. Esto es muy sencillo. La definición es realmente esto, pero hay un montón de aristas y consideraciones que tenemos que tener en cuenta para poder ejecutar o armar un laboratorio de software, ¿no? Y vamos a empezar a hacer ejercicio, y me gustaría que todos hagamos este ejercicio mentalmente. Imaginemos que de repente somos directores de algún área de desarrollo o algún CEO de alguna compañía, algún director de desarrollo, director de tecnología, y tenemos como desafío armar un área de desarrollo. El escenario ideal para todos sería armarlo de cero, ¿no? Una startup, una empresa que estaba empezando a comercializar sus productos a través de algún medio electrónico. Necesita armar un área de desarrollo de software, necesita tener buenas prácticas de industria, necesita tener buenos esquemas de contratación de personal, de búsqueda de talento. Necesitamos saber con qué tecnología vamos a ir, qué tipo de servicios vamos a dar, etcétera. Es todo un desafío y bueno, este es el core de la plática del día de hoy, ¿no? ¿Qué necesitamos para armar esto? Y también vamos a tocar el escenario en donde, bueno, ya hay un área de desarrollo, cómo se puede reestructurar y qué tipo de herramientas y prácticas podemos empezar a reutilizar. Muchas de las cosas que vamos a ver hoy en día se utilizan parcialmente, bueno, al 100% muchas veces en algunas empresas, pero básicamente hay cierto tipo de prácticas y de herramientas y tecnologías que ya son fundamentales e indispensables que tenemos que empezar a considerar. Y no solo eso, sino qué tipo de integración tienen esas herramientas entre sí. Eso es fundamental a la hora de escoger una plataforma sobre la cual vamos a desarrollar, ¿no? Otro punto importante es que muchas veces no solamente desarrollamos en una sola plataforma, sino que tenemos muchas plataformas en las cuales estamos trabajando. Como en cualquier organización de un tamaño considerable, esto sucede. ¿Cómo vamos a integrarnos con otras tecnologías? ¿Cómo se va a integrar el trabajo de la gente en esas distintas plataformas? Etcétera, ¿no? Todo esto es lo principal que vamos a discutir el día de hoy. Entonces, ¿qué es un laboratorio de software? ¿Qué necesitamos tener? Bueno, obviamente tenemos que tener internet, lugar físico, virtual de trabajo. Necesitamos colaborar con la gente, necesitamos un repositorio para guardar el trabajo, necesitamos herramientas para hacer el seguimiento y control de todas las actividades que se están realizando, necesitamos herramientas también para cada tipo de rol dentro del equipo, ¿no? No solamente hay desarrolladores dentro de un equipo de desarrollo de software, sino que hay testers, arquitectos, diseñadores, está el usuario, está el DBA, etcétera. Hay muchísimos, muchas personas con distintos tipos de rol. En empresas más chicas, organizaciones más chicas, generalmente una persona tiene varios roles asignados, pero básicamente cada rol necesita distintos tipos de herramientas para poder trabajar, ¿no? Seguramente vamos a necesitar ambientes para probar, ejecutar componentes, instalar cosas, hacer pruebas, ¿no?, de nuestro sistema, probar componentes de terceros, por ejemplo, antes de incluirlos en nuestra solución, etcétera. No solamente pueden ser virtuales o físicos. Y esto es algo que bueno, hoy en día es como básico en cualquier tipo de ambiente de laboratorio de software, ¿no? Algún ambiente virtualizado con el fin de abaratar costos y no tener tanto hardware, sino utilizar mucho la virtualización para esto, y aquí el escenario de la nube juega muchísimo con este tipo de soluciones. Esto no solamente adquirir alguna solución de virtualización y tener ambientes virtuales, ¿no?, que es un gran paso, sino también poder administrarlos y configurarlos, ¿no? Vamos a ver que una de las tendencias de industria o prácticas que se utilizan hoy en día es el deployment automático, la iteración continua del trabajo. Son prácticas que vamos a discutir un poco más adelante, que se basan mucho en el concepto de automatización muy fuerte de muchas de las actividades que hacemos dentro de un equipo de desarrollo de software y la interacción que este tipo de herramientas tienen con soluciones de virtualización. Ok, soporte de productos que utilicemos. Necesitamos alguna plataforma o que provea algún tipo de soporte. Si vamos a armar algo serio, donde va a haber mucha gente trabajando, necesitamos soporte del fabricante que nos está vendiendo esa solución, de alguna manera. Necesitamos también poder descargar software para probar distintos tipos de escenarios, ¿no? Muchas veces que no estamos seguros de si alguna versión nueva de algún software va a servir para tal o cual cosa, o si resuelve algún problema que tenía el anterior, o si mi sistema va a funcionar realmente en ese tipo de ambientes nuevos, ¿no? Entonces, son un montón de consideraciones que tenemos que tener. No es nada más conectarnos a internet y empezar a descargar herramientas que nos parecen que podría funcionar en algún tipo de proyecto, ¿no? Eso es un anti-pattern muy fuerte contra el cual tenemos que empezar a ordenar un poco y tratar de cambiar, ¿no? A todos los que trabajamos en este tipo de profesión nos gusta muchísimo el probar cosas nuevas, en tratar de divertirnos en lo que hacemos, y la parte de innovación tecnológica es fundamental. Sin embargo, el tener un cierto tipo de análisis prototipado para hacer evaluaciones de productos y hacer consideraciones antes de incluir alguna tecnología nueva o no en las soluciones es básico, ¿no? Se vuelve algo súper importante. ¿De qué hablamos cuando hablamos de todo esto, ¿no? Vamos a bajar un poquito más en detalle. Por ejemplo, hablamos de prácticas de desarrollo, de prácticas de testing. Test Driving Development, por ejemplo, es una práctica de desarrollo que voy a explicar un poquito más adelante. Hablamos de metodologías, por ejemplo, trabajar con CMMI, con RUP, con Scrum, con Extreme Programming. Cómo llevar y coordinar el trabajo del equipo de desarrollo, ¿no?, la colaboración dentro del marco de estas metodologías. Este tipo de metodologías tienen conceptos así muy particulares de cada una y formas de hacer el seguimiento y control del trabajo. Y lo que sería deseable es tener alguna manera centralizada de administrar y hacer el seguimiento del trabajo de la gente en alguna plataforma que soporte este tipo de conceptos, ¿no? Que cuando estoy hablando de Scrum, por ejemplo, de Sprint Programming, me conecta a ese tipo de herramienta y lo que ve ahí adentro sea un backlog, un sprint, una iteración, etcétera, ¿no? Que hable conceptos que estén relacionados a la metodología con la que esté trabajando, pero que al mismo tiempo pueda adecuarla a las necesidades que tenga el tamaño del proyecto, el tamaño del equipo, o la forma, la cultura de nuestra organización, ¿no? Muchas veces lo que termina sucediendo es que las metodologías se adecúan, y eso está bien, al ambiente en el cual se utilizan, ¿no? Entonces tampoco puede ser algo cerrado, sino que nos tiene que permitir hacer modificaciones, cambiarle el nombre, algo básico, cambiarle el nombre a algo, por ejemplo, para poder manejar el mismo concepto de terminología que maneja la gente dentro de esa organización, ¿no? Prácticas de interacción continua o deployment, esto es algo, son dos conceptos relacionados, pero que tocan distintos aspectos dentro del proceso de desarrollo. Interacción continua del trabajo se refiere acerca del proceso de integración automatizado del trabajo de la gente, ¿no? Y esto es una práctica que se utiliza mucho dentro de los equipos en las células de desarrollo de software. Y Continuous Deployment es tomar ese procedimiento de iteración continua y ir un paso más allá y hacer deployment o despliegues automatizados a distintos tipos de ambientes, ¿no? De prueba, de desarrollo y hasta productivos, ¿no? Van a encontrar otro tercer concepto también acá que se conoce como Continuous Delivery, del cual, si nos queda un poquito de tiempo, vamos a empezar a tocar, a definir qué se trata de ese tipo de cosas, ¿no? Stream Programming y Scrum, por ejemplo, hablan acerca de Code Reviews, Pair Programming, seguro habrán escuchado de este tipo de conceptos, técnicas de refactoring, por ejemplo. Necesitamos herramientas que nos permitan hacer refactoring. Algo tan simple como eso generalmente se apoya en herramientas de desarrollo que nos permiten buscar en toda la solución, todo el código, los nombres de algún procedimiento, de algún método, y hacer el cambio automático de ese nombre. Cosas muy básicas como estas son súper importantes en ese tipo de herramientas. Herramientas de colaboración para hacer revisiones de código o trabajar en conjunto con otro desarrollador, de comunicación, prácticas y técnicas de estimación. Si bien esto se refiere más a prácticas y técnicas, como bien dice, también herramientas en las cuales apoyarnos y manejar ese tipo de terminología. Administración de proyectos, el desarrollo de software está en el marco de lo que es un proyecto de desarrollo de software, por lo cual es fundamental el poder trabajar con alguna herramienta de management de proyectos y poder tener visibilidad de lo que están haciendo las células de trabajo y que la gente reporte de alguna forma el seguimiento, el progreso de su trabajo y que eso se pueda ver reflejado en algún lado, ¿no? Y bueno, eso va muy de la mano también con la metodología que se utilice dentro del equipo de trabajo y cómo se reporta el trabajo. Consideraciones, por ejemplo, de qué lo que es, cómo el equipo tiene que hacer commit de su trabajo, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Qué calidad tiene que tener ese commit de trabajo, a dónde se va a guardar, bajo qué condiciones, etcétera, ¿no? ¿Qué va a suceder a partir de que alguien comprometió su trabajo, etcétera? Hay dos temas que están muy 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 calientes hoy en día, que es el DevOps y DevTest, son hot topics, y esto también es algo que vamos a ver dentro de la plataforma de desarrollo Visual Studio. DevOps es la integración entre los equipos de desarrollo y el monitoreo operativo productivo que hace la gente de TI, ¿no? Y DevTest es básicamente lo mismo, pero con ambientes de Quality Assurance, ¿no? De QA, de pruebas, básicamente. Todo este tipo de prácticas requieren, obviamente, la definición de estándares, que alguien se siente con el equipo, que le defina qué va a utilizar, cómo lo va a hacer de cada uno de estos tipos de prácticas que vemos aquí y qué herramientas vamos a utilizar para esto. Disciplinas. Lo que vamos a hacer ahora es encapsular todo este tipo de prácticas y herramientas que estábamos platicando anteriormente dentro de las principales disciplinas de lo que es el desarrollo de software, como para darle un poquito más de orden a todo esto que venimos platicando, que seguramente todos tenemos en la cabeza, pero vamos a formalizarlo un poquito más, ¿no? Básicamente lo que vemos aquí son disciplinas dentro de lo que es una plataforma de ALM o Application Lifecycle Management. Estas disciplinas son, bueno, arquitectura, diseño del sistema, modelado, cómo se capturan esos requerimientos, cómo se administran los cambios, cómo se va a modelar la experiencia del usuario. La parte conceptual del sistema es algo fundamental hoy en día, y eso viene de la mano con lo que son las aplicaciones modernas. Este concepto que veíamos antes de llegar al consumidor final, ¿no? Muchas veces llegar al consumidor final es llegar por el diseño conceptual, la experiencia que te da la aplicación, y muchas veces la funcionalidad no es lo más importante, ¿no? Hay muchas aplicaciones que podemos ver en distintas plataformas hoy en día, ¿no? De dispositivos móviles que hacen básicamente lo mismo, pero por algún motivo hay una que es la que tiene más ratings en alguna otra plataforma por algo que tiene, ¿no? Una experiencia, algún concepto que tiene que hace que sea más exitosa, ¿no? Y la parte de sociabilidad es súper importante. Si yo tengo dos aplicaciones, las dos hacen exactamente lo mismo, pero una tiene más usuarios que votaron, que les gustó esa aplicación en algún tipo de red social, eso es exponencial, ¿no? Esa aplicación va a terminar desplazando a la otra, ¿no? La parte de sociabilidad es súper importante, sobre todo en escenarios de consumidor final. Gestión de configuración, ¿cómo administramos versiones? ¿Cómo administramos ambientes? Despliegue y operaciones, esto que veíamos de DevOps y de test, pruebas y calidad, herramientas para hacer pruebas, administrar matrices de pruebas. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle cada una de estas disciplinas. Y la gestión de calidad, que no es algo específico del área de prueba, sino que también incumbe a todo el proceso de desarrollo de software. La planeación y gestión de los proyectos, esto es, va más de la mano con la administración del proyecto en general, y obviamente la parte, el corazón de esto, que es el equipo de desarrollo, ¿no? Estas son las principales disciplinas. Muchas veces van a haber algo más, que no lo puse en esta ocasión porque es un poco más abstracto, que es la parte de gobernabilidad. La parte de gobernabilidad es algo súper importante, y no lo puse aquí porque me parece que más que una disciplina es un concepto fundamental que tiene que abarcar a todo el proceso de desarrollo de software, y se refiere a la capacidad de manejar los activos que una organización tiene, activos tecnológicos, conocerlos, tenerlos catalogados, y sacar el mayor provecho posible, ¿no? Y esto sobre todo con los nuevos desafíos que mencionábamos anteriormente, ¿no? Si nuestra empresa ya viene funcionando exitosamente hace 10, 15 años con los sistemas que tenemos y quiere empezar a, no sé, salir al mercado con aplicaciones móviles, por ejemplo, porque la competencia lo está haciendo, y ofrecer servicios de esa manera, seguramente va a tener que tomar sus activos existentes de TI y exponerlos, por ejemplo, para que una aplicación móvil los pueda reutilizar, y tratar de sacarle el mayor provecho a lo que ya tiene para no construir de vuelta toda una plataforma externa, ¿no? Y eso va a implicar un montón de cosas. Ver si desde el punto de vista de seguridad eso es posible, si los servicios que tiene hoy en día van a escalar para poder absorber ese tipo de demanda, etcétera, ¿no? Y todo eso son consideraciones de gobernabilidad súper importantes. Ok, ¿qué tipo de herramientas entonces generalmente vemos que se utilizan en cada una de estas disciplinas? Primero, y súper importante, y es la causa de que muchos proyectos de software tengan problemas luego, es la gestión de requerimientos. La gestión de requerimientos es el control de cambio de esos requerimientos. Necesito alguna herramienta en donde pueda hacer el tracking de eso, almacenarlo, grabarlo, registrar algunos atributos de lo que es ese requerimiento, asociarlo, por ejemplo, a documentos externos, y hacerle todo el tracking posterior hasta que finalmente ese requerimiento llega a producción o se descarta, ¿no?, del proyecto por algún motivo. Y ese tracking implica poder registrarlo en alguna herramienta y ver en qué estado está, si está implementado o si no, qué módulo o componente del sistema se vieron afectados por ese requerimiento, cuál fue el impacto que tuvo, qué defectos se detectaron a partir de la inclusión o no de ese nuevo requerimiento, qué tareas se desprendieron de ese nuevo requerimiento, cuánto esfuerzo le significó al equipo, etcétera, ¿no? Este es el tracking de 360 grados que me gustaría tener sobre un proyecto, ¿no? Y no solamente eso, sino que como a partir de un requerimiento se desprende tareas, se desprenden defectos, se desprende un montón de actividades que luego van a significar esfuerzo de la gente que está en el proyecto, lo que quiero hacer es asociar eso a un plan de proyecto. Y esto va de la mano con una herramienta de administración de proyecto, ¿no? La integración entre ambas. ¿Qué más? Un versionador de código. Aquí puse como ejemplo, por ejemplo, Team Foundation Server, que vamos a ver un poquito más adelante. JIT, por ejemplo, que es también un versionador de activos distribuido que se está utilizando muchísimo hoy en día. Y lo puse aquí porque Team Foundation Server, a partir de su versión 2013, va a venir con dos sabores para manejar activos. Una es Team Foundation Server tradicional, que seguramente muchos de los que estamos en esta presentación los conocen. Team Foundation Server tiene dos sabores también. Es la versión que instalamos, ¿no?, que ya conocemos, que podemos instalar en uno de los servidores localmente en nuestra infraestructura. Y la versión on the cloud, que se conoce como Team Foundation Service. Para lo cual no necesitamos tener algún servidor de desarrollo local, sino que nos conectamos a este servicio, ¿no?, que habilita Microsoft en la nube. Les recomiendo, si no lo probaron, que lo prueben. Hay capacidades para que trae Team Foundation Service, como por ejemplo la administración de máquinas de build automatizadas en la nube, que está genial, y eso se integra de forma automática con Windows Azure, que es la solución de Cloud Computing de Microsoft. Y otra cosa buena es que nosotros podemos adquirir una cuenta de Team Foundation Service de forma gratuita, y podemos trabajar con la cantidad de proyectos que queramos, siempre y cuando no nos pasemos de 5 usuarios como miembros del equipo, ¿no? Y bueno, también esta capacidad de trabajar con JIT lo que nos va a permitir es trabajar desde otras plataformas también. Steam Foundation Server tiene un plugin, por ejemplo, para trabajar desde Eclipse, por ejemplo. Ahí hay otro componente que se llama JIT TFS, que emula a un cliente de JIT trabajando desde una Mac, por ejemplo. Pero lo que hace es versionar a TFS, y eso se utilizaba también muchísimo. Bueno, pero hoy en día también tenemos como repositorio a JIT dentro de TFS y nos podemos conectar a distintos ambientes o distintas plataformas de desarrollo, ¿no? Que es algo que sucede hoy muchísimo, porque lo que platicábamos hoy era el principio, ¿no? Si vamos, por ejemplo, con una estrategia de consumidor final y vamos a empezar a desarrollar apps, seguramente vamos a tener que considerar Windows Phone, Windows 8, iOS 10, Android, ¿no? Eso es lo básico hoy en día. Y para, por ejemplo, compilar y desarrollar algo para iOS 10, lo tenemos que hacer necesariamente en una Mac. Eso es una restricción que tiene el fabricante y para eso necesitamos distribuir el código de mitad de forma que podamos trabajarlo desde otro ambiente, no necesariamente desde Windows, pero al mismo tiempo mantener una configuración centralizada de todos los activos. Bueno, necesitamos también un servicio de build, un sistema de build. Esto se utiliza para manejar escenarios de integración continua y deployment continuo, que mencionábamos antes. Esto es básicamente un robot que se instala en uno o más servidores, que detectan cambios en forma automática en el código, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien hace un commit de algún cambio, eso se jala a la última versión de ese desarrollador, la intentan compilar y ejecuta un montón de otras cosas adicionales para validar la calidad de ese cambio y hacer la integración de forma frecuente y continua del desarrollo que se está ejecutando, ¿no? Esto es una práctica que ya tiene un par de años. Antes teníamos que adquirir soluciones externas que no estaban integrados con nuestra plataforma de desarrollo. Ya lo que se conocía como Team System o Visual Studio Team System incorpora ese tipo de herramientas de forma nativa. Y esto es un servicio que podemos instalar en uno o más servidores. Se conectan al repositorio de código, detectan algún cambio, se jalan esa versión, la compilan, le ejecutan reglas de análisis de código, le ejecutan validaciones de arquitectura, por ejemplo, que vamos a verlas un poquito más adelante en la parte de arquitectura, y hacen un montón de validaciones adicionales, ejecutan obviamente pruebas unitarias también, y si todo eso es exitoso, acepta el cambio del desarrollador. Lo puede rechazar, por ejemplo, si el build no es exitoso, y generar en forma automática un defecto en las herramientas de seguimiento que mencionábamos antes, ¿no? Y asociarlas, por ejemplo, con algún requerimiento. Entonces se puede automatizar y es básicamente un motor de scripting que puede compilar cosas en distintas tecnologías. En muchos de los clientes en los que trabajamos estamos automatizando compilaciones de Java con Maven, con Ant, ¿no? Que son plataformas de scripting y son sistemas de build que se utilizan mucho en ambientes de Java. Por ejemplo, también estamos automatizando compilaciones para dispositivos móviles en iOS, ¿no? El build lo que hace es disparar un procedimiento de compilación en un servidor Mac, ¿no? En un OS X, ejecuta la compilación de la aplicación ahí y obtiene resultados, por ejemplo, de si esa compilación fue exitosa o no, y genera un reporte, ¿no? Al mismo tiempo puede disparar distintas compilaciones en otras plataformas, ¿no? En Android, en Windows Phone, Windows 8, etc., ¿no? Eso es fundamental. Una vez que tenemos armado ese tipo de ambientes, el siguiente paso es hacer un continuous deployment. Cada vez que compilamos y ejecutamos y aceptamos ese cambio, luego de validar el código, hacerle pruebas unitarias, hacer validaciones de arquitectura, lo que hacemos es deployment automático a un servidor de pruebas, por ejemplo, a un servidor de desarrollo. Eso me da visibilidad muy, muy rápida del trabajo que está realizando la gente, ¿no? Por ejemplo, para aplicaciones web, eso es genial, porque el deployment de aplicaciones web muchas veces puede ser algo tan complicado como un Xcopy de archivos a una carpeta, o incluir, por ejemplo, un paquete de base de datos, etcétera, ¿no? Todo eso básicamente se puede automatizar y es lo que se conoce como DevOps y está dentro de una disciplina que se llama Release Management, en lo que es el proyecto de desarrollo de software, ¿no? Generalmente hay un rol dentro de mi equipo de desarrollo que tendría que estar capacitado y especializado en administrar y mantener ese tipo de scripts funcionando todo el tiempo, ¿no? Y de esta forma yo me aseguro que en todo momento hay una base estable de código que está en algún servidor y que si ingreso a una URL en algún sitio web de algún servidor, eso sé que tiene el último cambio que el último desarrollador acaba de hacer hace 5 minutos, ¿no? Ese es el continuous deployment del que hablábamos. Necesito framework para hacer testing. Y cuando hablo de testing, hay dos tipos de básicos, al menos lo que vamos a ver aquí, de pruebas o testing que vamos a revisar. Testing de caja negra y testing de caja blanca. Los testing de caja blanca, lo que vamos a platicar aquí, son testing en donde justamente se llaman de caja blanca porque el desarrollador conoce la implementación interna, ¿no? El comportamiento interno, cómo está desarrollado eso, y lo que hace es utilizar ese conocimiento para hacer pruebas unitarias específicas sobre algún componente, no sobre una unidad de código. La idea es que esas pruebas sean muy específicas, muy particulares, que haya muchísimas pruebas sobre el software, que haya una batería grande de pruebas y que se ejecuten en forma automática. ¿Por qué es forma automática? Porque esas pruebas se van a utilizar luego desde un sistema de build para hacer la compilación, luego de la compilación de la versión específica que se esté compilando, ¿no? Necesitamos un framework para esto. ¿Por qué? Porque no es nada más ejecutar código que prueba código, sino que necesitamos una forma de hacer el tracking de cuáles de esas pruebas fueron exitosas, qué línea de código falló y por qué, que eso es algo fundamental de las pruebas unitarias. Si una prueba unitaria está bien hecha, me tiene que dar información muy rápida de a dónde está el problema y por qué. Y tiene que tener la capacidad de poder integrarse con mi solución, ¿no? Con el código productivo de mi sistema, ¿no? Por eso es un framework de testing. Otra cosa que se utiliza muchísimo en este tipo de framework de testing es la capacidad de abstraer las dependencias de mi sistema para probar en forma unitaria algún componente en particular. Esto significa que si un componente se va a conectar a un sistema externo, una base de datos, va a tomar un servicio web, eso no lo voy a probar, lo que voy a probar es este componente en particular. Entonces, la arquitectura de mi sistema tiene que estar hecha de tal forma en que yo pueda emular o simular la llamada al servicio web, devolviendo los datos que yo esperaría que ese servicio devuelva, y solo focalizarme en el comportamiento de esa unidad de código, ¿no? Entonces, para esto también hay frameworks que permiten generar dependencias al vuelo y especificar, por ejemplo, qué tipo de cosas debiera devolver un servicio web o qué tipo de datos debiera devolver una consulta a la base de datos, ¿no? Ese framework generalmente se llama framework de MOX, y Visual Studio, por ejemplo, ya viene con un framework de MOX que podemos utilizar. Hay otros que también podemos buscar en internet, pero es algo que vamos a ver que vamos a necesitar dentro de este tipo de frameworks para empezar a implementar prácticas de pruebas unitarias, ¿no? El segundo tipo de testing es el testing de caja negra. El testing de caja negra es un testing funcional, lo hace alguien sin conocer la implementación interna de ese componente, y básicamente es un input-output. Generalmente son pruebas funcionales, y para eso es un tester que necesita armar una matriz de prueba. ¿Y cómo arma esa matriz de prueba? No la arma él nada más en el aire, ¿no? Básicamente se basa en el conjunto de requerimientos iniciales que platicábamos hoy al inicio. Esos requerimientos van a tener asociado un montón de casos de prueba, de escenarios de prueba. Cada escenario de prueba va a tener un conjunto de pasos o el script de cómo se va a hacer, el resultado esperado en cada uno de los pasos. Van a haber pruebas que van a ser positivas, otras negativas. Y de nuevo, tengo que tener una forma de hacer el seguimiento y el tracking de cómo se van ejecutando esas pruebas, ¿no? Esto en Visual Studio se conoce como Test Manager y es parte de la suite de Visual Studio, o lo podemos adquirir de forma independiente también, exclusivamente para el área de pruebas. Necesitamos saber reportes y métricas de todo lo que platicamos anteriormente, inclusive hasta las cosas que se hacen en forma automática, ¿no? Podemos potenciar muchísimo el hecho de tener automatizado nuestro build, por ejemplo. Dentro de un build nosotros podemos obtener métricas de lo que se está haciendo de forma muy ágil y muy rápida, ¿no? Sin necesidad siquiera que una persona vea el código. Yo puedo analizar el código de .NET exclusivamente, por ejemplo, y sacar métricas que luego se puedan poner en un reporte. Vamos a ver al final algunos reportes de ejemplo sobre métricas de código en particular, ¿no? Bueno, y todo el resto, como requerimientos, defectos, tareas, obviamente van generando métricas. Necesito algún lugar donde guardar esas métricas, tener un histórico y una herramienta de reporteo. ¿Qué más bien? Necesito herramientas de aseguramiento de calidad que van muy de la mano con lo que dijimos antes. Yo les voy a mostrar algunas que trae Visual Studio. Cuando hablo de aseguramiento de calidad, esto es un concepto que aplica a cualquier tipo de disciplina, al área de desarrollo, al área de pruebas, etcétera. Y básicamente se basan en prácticas, herramientas, etcétera, que tiene que hacer cada uno de los roles dentro del equipo para hacer el aseguramiento de calidad. Probablemente trabajemos con modelos o diagramas, hagamos prototipado, sketching de cosas, ¿no? Para poder bajar a más detalle un requerimiento, seguramente hacemos un prototipo en una pantalla. El área de arquitectura, tal vez lo que haga sea prototipos técnicos para evaluar si este tipo de tecnologías o no. Tengamos diagramas de UML, modelos otro tipo de modelos, por ejemplo, diagramas de capas, etcétera, ¿no? Bueno, administración de proyecto, alguna herramienta para hacer el control de proyecto. Y el área de desarrollo, obviamente, va a necesitar alguna herramienta para codificar, depurar el código y hacer el profiling, ¿no? Profiling es una especie de análisis de performance de bajo nivel que mide, por ejemplo, la utilización de recursos de una aplicación, ¿no? Memoria, CPU, disco, etcétera. Esto es algo muy común, sobre todo en ciertos componentes muy críticos o específicos que sabemos que pueden tener un, van a tener un uso considerable del sistema o que tienen que cumplir algún atributo de calidad muy alto. Vamos a tener que hacer un análisis de profiling, o muchas veces cuando nos reportan algún problema de producción o del área operativa, eso empieza a escalar hasta que no se puede resolver y llega al área de desarrollo, ¿no? Generalmente el área de desarrollo, o es lo ideal, es un soporte de nivel 3, eso quiere decir que no está todo el tiempo resolviendo incidencias en producción, eso muchas veces no sucede, pero lo ideal sería que desarrollo solo se involucre en casos extremos para ese tipo de incidentes, ¿no? Eso es todo un tema también porque hay que definir niveles de escalamiento, cuándo va a participar el área de desarrollo, qué tipo de gente va a tener asignada, por ejemplo, para darle mantenimiento, qué tipo de gente va a tener asignada para desarrollo de proyectos nuevos. Es básicamente muy complejo armar un área, no es tan fácil armar un área de desarrollo y, por supuesto, el desarrollo de software no es nada fácil. Bueno, vamos al área, específicamente vamos a hablar de arquitectura. Modelado de aplicaciones, ¿no? Vamos a necesitar el área de arquitectura generalmente, o la disciplina de arquitectura más bien, no muchas veces esto es un área, sino que hay algún rol dentro del equipo que se desempeña como arquitecto. En otro tipo de organizaciones hay un área, una oficina de arquitectura. ¿Y qué tiene que hacer esa área de arquitectura? No imaginemos lo que hace Microsoft, ¿no? Microsoft publica contenido técnico, publica aplicaciones de referencia, publica libros, videos, por ejemplo, en Internet. Eso es algo muy bueno que tiene Microsoft, ¿no? También ayuda a comunidades externas. Uno, si le gusta mucho la tecnología y publica artículos, luego te pueden escoger para ser un MVP, por ejemplo, que es mi caso, y te invitan a participar en webcasts con el que estamos viendo ahora. Hay muchas cosas que hace Microsoft, además de desarrollar sus productos internos, ¿no? Que ayuda a la evangelización de la tecnología y también ayuda a que nosotros sepamos cómo tenemos que orientar, de qué forma tenemos que usar la tecnología, para qué es bueno o no tal tecnología, qué cosas se están utilizando en la industria, qué cosas se están dejando en desuso, etcétera, ¿no? Tener un poquito esa visión tecnológica es fundamental. Un área o un rol de arquitecto dentro de una organización no solamente está para eso, para sentarse para definir la arquitectura de un sistema en particular, sino que tiene que encargarse de todo ese tipo de cosas. ¿Cuál va a ser la visión tecnológica del área? ¿Qué tecnologías voy a utilizar y cuáles no? ¿Cuáles van a ser los estándares que voy a seguir para hacer cualquier tipo de disciplina de estas que vimos anteriormente? Probablemente también publiquen contenido técnico en algún lado para que la gente nueva que ingrese tenga algún lugar donde ir a consultar. Vamos a ver ahora un esquema de herramientas que nos van a permitir hacer esto con Team Foundation Server. No, hay un montón de aspectos importantes dentro de lo que es el rol de arquitecto o un área de arquitectura. Muchas veces el área de arquitectura es un área en particular que le da servicio a otras áreas de una compañía, ¿no? Y hay ciertos perfiles que trabajan dentro de los proyectos que también son arquitectos y participan de esa área. Bueno, como parte de la validación de estos estándares, parte de definir cómo van a ser los modelos que voy a necesitar para mis proyectos, también tiene que definir cómo se van a validar esos estándares, ¿no? La forma fácil es ir con cada desarrollador y ver si está cumpliendo o no con los estándares que estamos definiendo. Esto es algo distinto a la validación de si se sigue o no el proceso en una compañía, ¿no? Esto es básicamente una validación técnica de arquitectura en área de desarrollo, en área de pruebas, por ejemplo. No es el área de calidad o de procesos, por ejemplo, que valida si está cumpliendo o no con tal norma o no. Si bien muchas veces el área de arquitectura se ve influenciada por ese tipo de normas de industria, por ejemplo, en un banco, de ciertas consideraciones que tenemos que cumplir y que no dependen de un arquitecto o no, pero van a afectar a los estándares y a la tecnología que utilicemos, obviamente, ¿no? Esto es otra cosa por separado, es específicamente, me refiero al área de arquitectura y a las disciplinas de arquitectura para el desarrollo de software en general. Diagramas UML, diagramas en capa, cómo van a ser, cuándo los tengo que hacer, qué tipo de mantenimiento le voy a dar, a dónde los voy a guardar, qué tipo de estándares voy a tener para ponerle nombre a las cosas, qué tipo de tecnología voy a utilizar, para acceder a tal o cual base de datos, cómo lo voy a hacer, ¿no? Definir y decir cómo se van a validar esos estándares. Vamos a ver que Visual Studio también tiene herramientas para hacer validación automática de estándares de nomenclatura y de arquitectura que pueden utilizar los arquitectos para este tipo de prácticas, ¿no? Muchas veces seguro van a hacer prototipado técnico de alguna tecnología nueva para enseñarle al resto de los equipos de desarrollo cómo se utiliza eso. Y obviamente la definición de los procesos, metodologías, por ejemplo, también muchas veces recae en el área de arquitectura. ¿Qué tipo de metodología interna de desarrollo se van a utilizar? Desde el punto de vista del requerimiento, algunos puntos importantes, ¿no? Control de cambios. Algo extremadamente importante. De nada nos sirve tener una buena base de requerimientos si luego no vamos a hacer el control de cambios de esos requerimientos y cómo lo vamos a hacer. Una vez que cargamos los requerimientos en el sistema, hay que darle seguimiento, hay que tener algún proceso que muchas veces, de mi opinión personal, es uno de los procesos más importantes dentro de lo que es el desarrollo de software, que es cómo hacer el control de cambios. Fundamental. Clasificación, ¿no? Muchas veces los requerimientos no tienen el mismo peso, el mismo valor. ¿Cómo poder clasificarlos y hacerle el tracking de acuerdo a esa clasificación que hicimos? Y prototipado, ¿no? El prototipado que mencionábamos hoy, tener herramientas para prototipar requerimientos junto con el usuario. Gestión de configuración. Aquí básicamente lo más importante es tener un lugar, un repositorio común donde guardar los activos del proyecto. Y cuando hablo de activos no solamente me refiero al código, que es fundamental también, sino al resto de los activos, ¿no? Cualquier tipo de cosa que sea el resultado del trabajo de la gente. Los prototipos que mencionábamos antes, los documentos que generó el área de arquitectura, esas reglas que vamos a validar, por ejemplo, en dónde se publicaron, cómo, los requerimientos también son activos, los defectos, los bugs, los casos de prueba, todo eso tiene que guardarse en algún lado y no solamente guardarlo ya, sino ese repositorio tiene que estar vivo y permitir crear relaciones entre ese tipo de activos, ¿no? Asociarlos a un proyecto, una tarea que está asociada a un requerimiento, ¿no? Para poder hacer ese tipo de tracking de 360 grados que platicábamos hoy. El control de versiones es uno de los puntos más importantes, porque esto va a pegarle al resto de los roles o de las actividades que vayamos a hacer, ¿no? Por ejemplo, la capacidad de poder implementar prácticas de integración continua, de continuous deployment, que hoy platicábamos, va a depender muy fuertemente de qué integración tenga esa suite con el control de versiones, ¿no? Para poder detectar cambios en forma automática. Inclusive, los propios sistemas de build pueden generar cambios en el baseline de código en forma automática, ¿no? Para cambiar algo, ¿no? Les voy a dar un ejemplo. En algunos proyectos que tenemos, lo que hacemos es implementar un build automatizado que descarga la última versión del desarrollador y lo que hace es cambiar el número de versión de los assemblies de .NET utilizando el número de chainset que genera el repositorio de código, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos los versionadores de código generan un número de transacción o un número de cambio que podemos utilizar para hacerle tracking a ese cambio en particular luego. Ese número, lo que hacemos es integrarlo dentro del número de versión de mi sistema para que cuando me reporten un cambio o un defecto, por ejemplo, en mi sistema productivo, me den qué versión del sistema fue sobre la cual se reportó ese defecto, ¿no? Por ejemplo, imaginemos ese escenario, y yo con solo el número de versión puedo ir a buscar a mi repositorio de control de versiones, esa versión en particular, descargarme y corregir el código ahí. Yo lo que puedo hacer es automatizarme un build para que cambie de forma automática el número de versión del sistema en función del último número de chainset, por ejemplo, que se generó en Team Foundation Server, ¿no? Todo ese tipo de cosas se pueden automatizar y va a depender mucho del tipo de integración que tenga contra mi repositorio de control de versiones, de mi capacidad de poder automatizar mi control de versiones a través de algún API que pueda utilizar, ¿no? Y bueno, también hay muchos controles de versiones que el control de versiones me va a dar básicamente muchas de las prácticas que van a tener los desarrolladores luego. Si es un control de versiones malo, eso inevitablemente va a influenciar en cómo va a trabajar la gente. Entonces esto es súper, súper importante, sobre todo en la célula de los developers, ¿no? Bueno, esto es lo más importante desde el punto de vista de gestión de configuración. Despliegue de operaciones, poder colaborar con el área de desarrollo. Ya platicamos acerca de Continuous Integration, Continuous Deployment, poder hacer el deployment automático a algún ambiente, eso es fundamental. Hay muchos sistemas que son muy complejos y hacer eso es muy complejo, ¿no? Y cada vez que tenemos que hacer una liberación a producción, todos sufrimos. Ya sabemos que tenemos que cancelar cualquier tipo de compromiso que tengamos porque muy probablemente nos quedemos hasta tarde, tengamos que venir los fines de semana, etcétera, ¿no? Ese es el típico escenario que estamos acostumbrados. Lo que intenta decir este tipo de prácticas es tratar de automatizarlo todo, hacerlo mil veces, una y otra vez, hasta que salga bien. Un procedimiento automático completo. Y hacerlo todo el tiempo, ¿no? Inclusive sin siquiera tener una orden de liberación del sistema. Siempre por la noche correr a un procedimiento de release sobre algún ambiente que no sea productivo y ver cómo salió. ¿Sí? Eso con el tiempo se va a empezar a estabilizar, vamos a empezar a tener un poco más de madurez y ese procedimiento se va a poder replicar luego y disminuir un poco los tiempos de deployment. Ese es el concepto por detrás de lo que es continuous deployment. Y por otro lado, las mismas herramientas tienen que poder reportar o monitorear el sistema en producción y poder reportarnos defectos o situaciones anormales del sistema, que eso se va a configurar, y que eso tenga una integración junto con mi sistema de tracking de trabajo, ¿no? Con mi sistema de administración de proyecto o mi sistema de gestión de defectos. Eso sería lo ideal. Esto es algo nuevo, por ejemplo, que vamos a ver en la suite de Visual Studio 2013, que se llama InRelease, InCycle, y que básicamente maneja este tipo de cosas, ¿no? Junta con otro tipo de, con muchas más funcionalidades que vamos a ver, ¿no? Bueno, pruebas y calidad. Generalmente tenemos dentro del área de una organización un área de pruebas o QA que se encarga de hacer pruebas funcionales sobre mi sistema. Esa matriz de pruebas funcionales generalmente se arma, o lo ideal sería, lo que dice la buena práctica, que se arme al inicio, antes de que desarrollo empiece con el proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí están definidos los requerimientos, luego que se definan, en paralelo empieza el área de QA a generar su matriz de prueba y en paralelo empieza el área de desarrollo a desarrollar esa funcionalidad en específico. En algún momento, en una fecha que se puede planificar, el área de desarrollo hace un release al área de pruebas y el área de pruebas toma esa matriz de prueba y empieza a hacer las pruebas. Entonces el área de QA tiene que trabajar en forma independiente del área de desarrollo y generalmente utiliza herramientas para hacer el tracking de qué requerimientos están probados, cuáles falta probar, cuáles, por ejemplo, no tienen cobertura de prueba, qué porcentaje de cobertura tienen, por ejemplo, de las pruebas que están haciendo sobre la cantidad de requerimientos, cuáles pasaron, cuáles no, cuántas iteraciones hicieron en las pruebas. Hay un montón de métricas que se van dando y muchas veces se manejan en Excel, ¿no? Con suerte. Y muchas otras directamente no lo hacen. Pasa, se prueba un par de cosas y ya, o se basan en las pruebas unitarias que entregó el área de desarrollo. Enfoquémonos en lo que es la buena práctica, es tener ese tipo de cosas y que el área de pruebas tenga un tester, un conjunto de testers que tengan la capacidad como para hacer las pruebas sobre al ritmo en que el área de desarrollo está haciendo liberaciones de funcionalidad, ¿no? Y poder tener algún mecanismo para priorizar y hacer ranking sobre qué funcionalidad se va a probar, cuál no se va a probar, etcétera, en función del riesgo que tenga y del valor de negocio que eso tenga. Entonces, todo ese tipo de cosas necesitamos administrar de alguna forma en el área de pruebas. Para planeación y gestión de proyecto hay muchas opciones aquí. La opción de Microsoft aquí tenemos es Project Server, Project, Excel, etcétera. O sea, lo más importante aquí es que esta gente no es una gente técnica. No es un tester, no es un developer. Lo que ve es un proyecto y fechas que se tienen que cumplir de alguna manera, algunos hitos, entregas, etcétera, ¿no? A ese nivel. Entonces, necesitamos que nuestras herramientas se integren con herramientas de oficina, ¿no? De Office, de Project Server, y que le den visibilidad de lo que yo internamente en mi equipo estoy manejando, ¿no? Si un requerimiento involucra el trabajo de X cantidad de gente, en X cantidad de tareas, con tanto tiempo, eso es lo que yo tengo que reportarle al área de administración de proyectos, ¿no? Capacidad de recursos, tareas que se están haciendo, fechas, etcétera, ¿no? Atrasos, por ejemplo. Muchas veces el área de administración de proyecto entrega un plan de proyecto en borrador y el área de desarrollo ajusta los tiempos, fechas, etcétera. Y eso lo tiene que hacer un desarrollador. Y un desarrollador tal vez tenga otras herramientas, tenga su Visual Studio, tenga su Eclipse, etcétera, y eso sea con lo que está acostumbrado a trabajar y no con un project. Entonces, esa capacidad de interacción es fundamental y reconocer que no toda la gente que trabaje con nosotros va a ser técnica, se va a poder conectar a un control de versiones, por ejemplo, no va ni saber cómo manejar eso, y necesita otras capacidades para poder interactuar con este tipo de herramientas. Bueno, y finalmente desarrollo, no hay que olvidar a desarrollo. ¿Qué tipo de herramientas necesita desarrollo? Necesita tomar todas las buenas prácticas y estándares del área de arquitectura o del rol de arquitecto, puedes bajarlas a detalle sobre los distintos tipos de lenguajes y tecnologías que utilice, tratar de automatizar la mayor parte de esas validaciones de arquitectura que sabemos que tenemos que cumplir, ¿no? A través de un sistema de integración continua o en Visual Studio con ciertas reglas que se ejecuten al momento de compilar mi solución. Necesitamos frameworks para hacer eso, tecnologías para desarrollar aplicaciones modernas dentro del contexto que platicábamos hoy al principio. Necesita un framework de desarrollo, por ejemplo, para trabajar con prácticas de test driven development. Necesita poder hacer code reviews, refactoring de código. Tener herramientas para integrarse con el diseño de interfaz gráfica que está haciendo algún diseño gráfico. Herramientas de análisis, por ejemplo, esto se conoce como introspección de código, herramientas de introspección de código. Herramientas de productividad, ¿no? Para agilizar el ciclo de codificación, depuración, como vimos hoy, profiling, performance, etc. Hablando de performance, hay un tema que también es súper importante, que muchas veces cae en el área de aseguramiento de calidad de OQA, que es la capacidad de hacer pruebas de performance, de estrés, de performance sobre aplicaciones, ¿no? Y bueno, esto no es nada fácil, es aprovisionar una infraestructura para que podamos simular usuarios virtuales y simular volumen y carga en nuestra aplicación, ¿no? Eso también es parte de la suite de las herramientas que muy probablemente tengamos que considerar, sobre todo si estamos pensando salir a consumidores finales con aplicaciones móviles. Es súper importante. Bueno, antes de pasar al mapa de solución, muy rápidamente, nada más quería comentarles qué tipo de estructura muchas veces vemos en las empresas a través de las cuales se pueden organizar estas disciplinas. Podemos organizar nuestro equipo orientado a proyectos, a tomar una célula de trabajo y asignarla a los distintos tipos de proyectos que tenemos. Hay estructuras en las cuales tenemos áreas y departamentos. Por ejemplo, tenemos el departamento de aplicaciones móviles, el departamento de facturación, etcétera. Y los developers, los testers están organizados de esa forma. Es una estructura en matriz, por ejemplo, donde la gente va rotando de acuerdo a los proyectos, a las áreas, etcétera, y orientadas a productos si estamos desarrollando productos, ¿no? Hay muchas formas de organizar nuestra célula de trabajo, generalmente, y muy de la mano con lo que nos dicen las metodologías ágiles como Scrum, generalmente son células de X cantidad de gente, más o menos entre 6 y 9 personas, más o menos, y esas células son como un pool de trabajo. Y lo que se recomienda es que la gente vaya también en un momento rotando entre distintos proyectos, áreas, etcétera, ¿no? Esa es la forma en que generalmente vemos que se organizan las distintas áreas de desarrollo. Bien, pasemos al mapa de soluciones en Team Foundation Server. Bueno, seguramente hay un montón de temas que les expuse aquí, que están dando vueltas y que algunas veces seguramente los escuchamos, algunos otros no. Pero ¿cómo mapeamos todo esto a una herramienta como Visual Studio o Team Foundation Server? En el centro de todo está Team Foundation Server, que es la herramienta de colaboración en la cual nos vamos a conectar todos para comprometer nuestro trabajo, hacer el seguimiento a cualquier tipo de actividad como resultado de una colaboración con alguien más. Y esto tiene capacidades para hacer reporteo, administración de proyectos, almacenar las versiones de código, ¿no? El control de versiones es uno de los módulos que tiene Team Foundation Server. Poder personalizar procesos o plantillas de metodología que define el área de arquitectura. Permite definir roles, por ejemplo, arquitectos, developers, etcétera. Cada uno tiene distintos tipos de acceso sobre los distintos módulos que vemos aquí. Tenemos también servicios de build para instalar estos sistemas de build que comentábamos. Esta administración de los casos de prueba. Esa trazabilidad end-to-end que también comentábamos hoy se da gracias a que está todo centralizado en un mismo repositorio y que esos activos tienen relaciones entre sí, ¿no? Y esas relaciones tienen semántica. Yo puedo decir esto es un hijo de, o esto es un hermano de, esto está relacionado a, y puedo crear distintos tipos de relaciones con una semántica que yo pueda especificar, ¿no? Y es parte de la personalización de las plantillas de metodología que tiene Team Foundation Server. El último concepto es esto que se llama Lab Management, que trabaja con Windows Azure, por ejemplo, para soluciones de cloud o soluciones de virtualización on-premise. Lab Management está pensado para el escenario virtual, en donde tenemos distintos tipos de ambientes y vamos a hacer pruebas automatizadas, Continuous Deployment o Continuous Integration sobre distintos tipos de ambientes, ¿no? Imaginamos un sistema que tiene que ejecutarse en Windows XP, en Windows 7, Windows Vista, Windows 8, y tenemos que probar nuestro sistema en todos esos tipos de sistemas operativos. Con las manos podemos administrar esas máquinas virtuales, hacer deployment automático, ejecutar una batería de prueba en cada uno de esos ambientes, sacar un reporte, sacar un snapshot de la máquina en cómo quedó en ese momento y regresarla y dejarla lista para la próxima batería de pruebas, ¿no? Todo eso es Last Management, es una solución bastante compleja. Y si ya trabajaron con eso en 2010, eso era realmente un pain muchas veces de configurar en ambientes virtuales. En 2012 hicieron un gran trabajo para simplificar cómo se administran las máquinas, y está muchísimo más sencillo y digerido, ¿no? Y también eso lo podemos integrar con máquinas virtuales en Windows Azure. Por fuera de todo esto, tenemos otros productos que van a complementar y se integran con nuestra solución. Por ejemplo, productos de oficina, como veíamos hoy para la parte de administración de proyectos, como Project Server, System Center para lo que es el monitoreo productivo. System Center se puede integrar con Diffusion Server, monitorear algún aspecto específico de nuestra aplicación, algún contador de rendimiento, por ejemplo, procesador, disco, la cola de espera que tiene ASP.NET, por ejemplo, del IIS. Si eso está muy alto o no, no sé, podemos definir algún tipo de alerta o alarma, algún indicador, y reportar en forma automática algún defecto o algún ticket de atención sobre Diffusion Server, ¿no? Y viceversa. Con Windows Azure, que ya platicamos, y obviamente con SQL Server. ¿Cuál es la integración que tiene este tipo de herramientas con SQL Server? Bueno, la forma de administrar el código en SQL Server muchas veces es la forma tradicional, ¿no? Tenemos un backup de una base de datos, la gente trabaja sobre la base de datos, hace un backup y ya, ¿no? La idea es que el código de SQL Server se pueda versionar dentro de Team Foundation Server y entrar en el mismo flujo de administración para el resto de los activos, no solamente de la forma tradicional con la que se trabajaba con bases de datos, ¿no? Esto se integra con SharePoint. En SharePoint, por ejemplo, podemos publicar wikis, foros, bibliotecas de documentos donde pueden estar todos los estándares del equipo de arquitectura. Una wiki, por ejemplo, es algo genial y fantástico, es algo muy simple con lo que podemos trabajar, y ahí empezar a publicar, por ejemplo, listas de cosas, estándares, validaciones, etcétera. Nosotros lo utilizamos muchísimo internamente para ese tipo de trabajo, ¿no? Y tenemos este concepto de Team Explorer Everywhere, que es básicamente poder conectarnos a estos servicios de Team Foundation Server que están en anaranjado, en el círculo central, desde otras plataformas, ¿no? Desde un Linux, desde una Mac, etcétera. Y ahora con la integración de JIT, por ejemplo, muchísimo, muchísimo más, ¿no? Poder incorporar distintas plataformas de trabajo. Y todo esto está construido sobre un API web que podemos utilizar para integrarnos con Team Foundation Server. Muchas veces tenemos ya sistemas en organizaciones más grandes que están utilizando de colaboración y quisiéramos integrarlos entre sí, ¿no? Esto nos sucede muchísimo a nosotros, en donde, por ejemplo, mira, cada vez que se reporte tal o cual ticket en un sistema que ya existe para atención de reclamos, quiero que en forma automática generes un ticket de trabajo en Team Foundation Server, levantes un requerimiento, ¿no? Y eso lo podemos hacer en forma relativamente sencilla con Team Foundation Server a través del API que expone para eso, ¿no? Bueno, les voy a mostrar muy rápidamente, ya porque se nos está acabando el tiempo, algunas cosas muy rápidas de Visual Studio. Aquí, por ejemplo, Web Access de Visual Studio es un dashboard inicial. Esto se lo podemos ver de SharePoint también, donde el desarrollador ingresa y ve, por ejemplo, una información muy rápida, métricas muy rápidas sobre la ejecución de un proyecto, ¿no? Estas herramientas de seguimiento y control de trabajo. Tenemos un reporte de burndown, en este caso porque se está utilizando Scrum como metodología. Ese reporte básicamente va marcando la cantidad de horas o esfuerzo que se está quemando desde que inició la iteración o el ciclo de desarrollo hasta la fecha actual, ¿no? Es un portal donde podemos hacer el seguimiento del trabajo, ver el backlog, por ejemplo, de actividades, colaborar con otros desarrolladores, levantar un bug, ver el plan de proyecto si lo tenemos integrado, manejar, administrar los miembros del equipo, etcétera. Desde Project Server, por ejemplo, lo que vamos a ver es algo como esto. Vemos los distintos tipos de proyectos y cada uno de esos tipos de proyectos tiene un mapping directo contra un Team Project en Team Foundation Server. Y dentro de Team Foundation Server le podemos decir qué tipo de actividades o tareas se van a asociar con el plan de proyecto que ve la oficina de proyectos cuando esté utilizando Project Server. Bueno, de integración continua ya platicamos bastante. Básicamente, Necesitamos poder detectar cuando se hace un check-in o un commit y ejecutar distintos tipos de pruebas, pruebas de carga, pruebas unitarias, compilar el código, etcétera. Ahí supongamos es un ambiente de scripting básicamente y se puede utilizar en distintos tipos de plataformas, ¿no? La capacidad que tiene esto es de reportar en forma inmediata y dar feedback muy rápido de cualquier cambio que está haciendo el desarrollador. Y esto es básicamente para evitar el típico escenario de que en la máquina de alguien funciona, ¿no? Esto es hacerlo en otro servidor y de forma automatizada. Tenemos herramientas para hacer code review y pedir feedback al usuario dentro de Visual Studio. Dentro de Visual Studio yo puedo pedirle review, por ejemplo, a un arquitecto o a un líder técnico, por ejemplo. El líder técnico toma esa solicitud de review, ve el código que está haciendo el desarrollador desde su Visual Studio y puede hacer comentarios ahí, y eso puede generar un thread de comunicación entre ambos, no solamente basarse en el correo electrónico. Y de la misma forma puedo pedir feedback a un usuario, ¿no? Hay una herramienta que vemos en esta pantalla en donde el usuario ve su aplicación del lado derecho, del lado izquierdo tiene un panel y ahí va haciendo anotaciones, comentarios, etcétera, y eso queda grabado en la herramienta. ¿Qué tipo de reportes tenemos? Los reportes van a depender de la metodología que nosotros podamos elegir en Team Foundation Server. Ya la herramienta viene con 4 plantillas de metodología que podemos utilizar. Una de ellas es Scrum, esta también es MMI. Y las distintas tipos de metodologías tienen reportes. Algunos son similares, otros son muy distintos, ¿no? Obviamente van a depender de las métricas de cada plantilla. Aquí, por ejemplo, vemos un reporte en un escenario muy ideal de trabajo, en donde a medida que pasa el tiempo, las actividades o los work items, los backlog items de Scrum se van completando, están en verde, y la cantidad de trabajo pendiente se empieza a reducir, que es lo que está en rojo. Un reporte no tan ideal es algo como lo que vemos a continuación, en donde se está acercando la fecha de finalización del proyecto y vemos que tenemos muchas cosas en progreso, pero no se está terminando el trabajo, ¿no? Otro reporte bastante interesante es este, en donde vemos distintas torres. Cada una de esas torres son los distintos ciclos o iteraciones en alguna metodología. Ahí podemos graficar distintos tipos de métrica que quisiéramos ver. Y una de las que les voy a comentar es esta que se llama Code Churn. Si vemos la leyenda del lado derecho, Code Churn es una métrica que mide la cantidad de modificaciones que se están haciendo sobre la línea base de código. Eso se saca en forma automática, ya que lo hace Team Foundation Server a partir del código que se está almacenando ahí. Es una métrica que mide la cantidad de líneas modificadas, eliminadas y agregadas. Hace un resumen de eso. Y si vemos el gráfico, en un escenario ideal debiera disminuir a medida que pasa el tiempo. ¿Eso qué significa? Que ya justo antes de finalizar el proyecto son mínimos los cambios que se están haciendo, ¿no? Lo que no debiéramos ver es que esa línea aumenta al final del proyecto, ¿no? Eso me indica que todo el mundo está tratando de agregar y cambiar todo a último momento y eso es lo que no queremos ver, ¿no? Entonces, imagínense ese tipo de métricas. Podemos llegar a un nivel de detalle muy, muy preciso, inclusive hasta por desarrollador, el tipo de modificación que se están haciendo, ¿no? Bueno. Este es el mapa de soluciones. La idea de esta presentación era hablar muy rápidamente acerca de todas las consideraciones que tenemos que tener si queremos un ambiente de laboratorio moderno, colaborativo, y poder darle visibilidad al trabajo que estamos haciendo al resto de las áreas que seguramente van a trabajar con nosotros, ¿no? Esto no es nada fácil, hay muchas prácticas de industria. No es solamente acerca de qué tipo de framework o versión o qué tipo de tecnología vamos a utilizar, sino hay que tener en cuenta un montón de otras cosas. Y las plataformas de desarrollo hoy en día van caminando hacia este lado. Son plataformas de colaboración. No solamente es una suite de desarrollo. Y hay muchas prácticas que necesitan de herramientas, de herramientas para poder automatizar, por ejemplo, build, para poder publicar documentos, para hacer el seguimiento del trabajo. Y todo eso necesitamos tener en cuenta para al momento de armar una fábrica de desarrollo, ¿no? Entonces, espero que les haya parecido interesante. Lo que podemos hacer es dedicar algunos minutos en la presentación para hacer algunas preguntas y respuestas. Para eso pueden utilizar el panel de QA que van a ver en el live meeting, ¿no? Entonces, si les parece, empezamos con las preguntas y respuestas. Sergio nos pregunta si se podrá descargar esta conferencia. Tengo entendido que sí, que esto va a 24 horas aproximadamente, está público en la misma liga en donde se registraron. Van a poder ver el video de la presentación. José nos pregunta si va a realizar alguna demo de este tema. Estamos realizando muchos webcasts, si ven son muchísimas cosas las que tocamos aquí. Estamos haciendo, por ejemplo, el próximo martes hay otro webcast en donde vamos a ver trabajo con distintas plataformas, creo, de desarrollo, no solo Microsoft. Ahí vamos a ver la parte de colaboración con ambiente de desarrollo que no son exclusivamente Microsoft. Vamos a hacer otras el último martes de septiembre, creo que hay otra, en donde vamos a ver pruebas de carga y performance, por ejemplo. Entonces, bueno, sí ya es una hora dedicada a un aspecto específico, ¿no? Porque sí lleva tiempo. Bueno, nos pregunta Luis alguna documentación o referencia de los temas de hoy. Bueno, el lugar para donde armamos todo esto y sacamos referencias es MSDN. MSDN tiene una... hay un portal específico para lo que se llama ALM en Microsoft. El portal de ALM, ahora se los voy a poner en pantalla. Ahí básicamente está toda esta información. Y, bueno, muchas prácticas que vemos aquí las pueden leer en libros de Agile Programming, Scrum y Extreme Programming, en donde van a ver varias de las prácticas que yo mencioné el día de hoy, ¿no? Ahora les voy a poner en pantalla la liga al portal de ALM de Microsoft. Ok, tenemos algunas de estas preguntas. ¿Cómo me entero de los siguientes webcasts? Aquí seguro Andrés, que es uno de los organizadores, nos puede ayudar. Y David nos pregunta, nos dice que nos está desarrollando con Django y Visual Studio, y nos gustaría saber si Difundation soporta proyectos que no están en .NET. Visual Studio soporta C++, .NET, aplicaciones web, obviamente, HTML5, JavaScript. Pero Team Foundation Server y toda la plataforma que les comentaba hoy sí soporta otro tipo de tecnologías, ¿no? Si te puedes conectar con JIT, por ejemplo, y tienes un cliente de JIT, que eso lo puedes cargar a cualquier lado, no es algo de Microsoft, te puedes conectar a TFS sin ningún problema. Y como les mostré anteriormente, había un portal web que puedes utilizar para hacer el tracking y seguimiento del trabajo, y eso es básicamente contar con un navegador, un explorador web, ¿no? Entonces, si estás trabajando en otra plataforma, no sea Microsoft, puedes utilizar toda la suite de colaboración y de reporteo, inclusive hasta el sistema Evil, sin siquiera tener tu Visual Studio instalado. Ok, José también nos pregunta si en algún momento podemos desarrollar algún formato tipo Jumpstart, como los que realizan en América del Norte. Yo conozco algunos formatos de Jumpstart, no sé si te refieres a lo mismo. No sé si me puedes dar un poco más de detalle. Y en pantalla les voy a compartir la liga a la página del ALM de Microsoft. Ok, José dice formato de alta calidad. Tengo entendido que en los distintos países Microsoft tiene algo que se llama Developer Days, que es todo un día donde ven esto, entonces sí, ya hay más tiempo para ver cada cosa. Sería bueno que te acerques a la subsidiaria de Microsoft del país en donde estés y veas, no solo en México, por ejemplo, lo hacen una vez por mes, entonces seguramente puedes ir al próximo. Eso es presencial, ¿no? Ok, Jonathan nos dice que hay plugins para Visual Studio que te permiten trabajar con Python. Se llama Visual Studio Python Tools. El concepto básico, el mensaje es, no necesariamente necesitan Visual Studio para eso, ¿sí? Si lo tienen, genial, y si están usando el Eclipse, por ejemplo, en otro lado, también lo pueden hacer. Bueno, si no hay más preguntas, les agradezco mucho su tiempo. Espero que les haya parecido interesante y seguramente nos estaremos escuchando el próximo martes. Muchas gracias.